Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios y con esta presencia de Dios dan ganas de continuar en la oración, ¿no? Pero también la predicación es parte de la alabanza a Dios también. Y mi nombre es Milton Figueroa, para los que no me conocen, y tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Sé que hay muchos hermanos que han estado orando por mí. Le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, vamos a confiar en Él de que nos va a llevar a toda verdad, ¿no? Y, perdón, estamos en la serie del libro de los Efesios, ¿no? Hemos venido por muchos meses atrás tocando capítulo, versículo por versículo de esta rica y maravillosa epístola de los Efesios, que es rica en doctrina, en doctrina práctica, por supuesto, teología y consejos prácticos. Analizando la carta a los Efesios del apóstol Pablo, se me hace bien interesante porque no me costó mucho comprenderla y yo no soy tan inteligente, ¿no? Pero es bien fácil de entenderla. No se necesita tener experiencia o conocimiento del idioma original, sino que conforme se va desarrollando la epístola es bien fácil de poderla comprender. Y en esta mañana vamos a tocar, estamos culminando, ¿no?, el capítulo 6. Y vamos a estar, estamos culminando Efesios en el capítulo 6 y vamos a tocar un tema muy importante que habla acerca de la oración, ¿no? Me toca a mí compartir solamente dos versículos, del 18 al 20, capítulo 6. Eventualmente van a aparecer los versículos bíblicos ahí. Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Habla específicamente el apóstol Pablo aquí de la oración, ¿no? Estaba recordando la prédica del pastor Pablo hace 15 días, creo, ¿no? Cómo se pasa el tiempo rápido, ¿no? Es increíble. Y me tocó mucho en lo personal porque el varón empieza su prédica en el capítulo 6, versículo 10, en adelante, y él toca y se atreve a predicar, ¿no? Con la valentía de Dios, por supuesto, a tocar este tema de la guerra espiritual. No, estamos muy acostumbrados a escuchar otras clases de prédicas y cuando se trata de la guerra espiritual es como que nos da un poco de temor, ¿no? ¿De qué se trata esto, la guerra espiritual? Y me recuerdo que el pastor dijo algo bien interesante, que desafortunadamente no se predica esa clase de temas, ¿no? Cuando se trata de guerra espiritual en las iglesias cristianas, ¿no? Y no sé por qué, si está en la palabra de Dios, tenemos que tocar ese tema también. Por otro lado, también dijo el hermano que debe haber un balance, un equilibrio, ¿no? No obsesionarse de una manera exagerada acerca del enemigo. Como cantábamos ahora nosotros, sabemos que el enemigo ya fue derrotado por Jesús en la cruz. Entonces no hay temor, no hay por qué preocuparnos, pero sí tenemos que estar firmes, ¿no? Entonces el varón Pablo, el pastor, no el apóstol, nos decía de que el tema que casi no se toca en las iglesias, que no se predica, es acerca de mantenerse firmes, de mantenernos firmes. Y hizo una comparación, ¿no? Como estar en una lucha también, pararse cuando hay una tormenta, un viento recio, ¿no? Pararse de una forma, de manera de que no lo vaya a botar ese viento, ¿no? Entonces, como cristianos, espiritualmente hablando, tenemos que estar firmes en nuestra fe, en nuestro caminar con Cristo, ¿no? O sea, no es opcional. Bueno, ahora estoy firme, mañana no, pasado mañana quizás sí, sino que es algo que tenemos que tener bien en nuestra mente, en claro, que tenemos que mantenernos firmes. Nuestro hermano Armando predicaba el domingo pasado, ¿no? Y me encantó mucho también la manera como él empezó a tocar, ¿no? A llevarnos por capítulo y capítulo de lo que la carta de los Efesios trata. Y me gustó mucho porque él toca el tema también, ¿no? Del versículo 10, del 17 en adelante, donde habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? Lo que el apóstol Pablo compara, hermanos, de lo que, ¿no?, la vestimenta de un soldado romano en aquella época, ¿no? Con los diferentes elementos que tenía el soldado. Y el apóstol Pablo no es algo nuevo, ¿no? Está muy acostumbrado el apóstol Pablo a sacar analogías de la vida real. Y hizo esta comparación, ¿no? Entonces lo puso en el aspecto espiritual y nos dice a nosotros que nosotros somos soldados, soldados de Jesús, y que tenemos que tener esa armadura, pero no una armadura física, sino que espiritual, ¿no? Y el hermano Armando, de una manera muy tremenda, ¿no?, nos bendijo con la palabra y nos llevó paso por paso, paso por paso, de esos elementos tan importantes que necesitamos colocarnos, a ponernos esos elementos y no salir afuera y no salir al campo de batalla y que nos falte alguno. Tiene que ser esos cinco elementos, ¿no? Pero ya que voy a tocar el tema de la oración, quiero hacer una oración para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar acá, en este día maravilloso que tú has creado, Señor. Gracias porque hemos alabado tu nombre y reconocemos de que, Señor, tú has derrotado al enemigo en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores, Jehová Dios. Lo creemos, Señor, y tú nos has puesto en lugares celestiales junto con Cristo. Pero no tenemos que descuidar, Padre Celestial, también esto tan importante que es mantenernos firmes, colocarnos la armadura. Y ahora viene el otro tema que creo que tiene mucha relación, que es la oración. Padre, ayúdanos, Señor, a toda verdad. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que, como estamos involucrados en una guerra espiritual, que en este momento tú mandes tus ángeles, Señor. Señor, y que nos pongamos ese casco de salvación para que ningún dardo al enemigo quiera entrar en este momento y nos quiera distraer de lo que vamos a escuchar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida desde el principio del culto y hasta finalizar, y te vas con nosotros, Señor, porque somos el cuerpo del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como le decía, hermanos, la armadura de Dios es vital. La necesitamos porque de lo contrario vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero hay que tener siempre en claro, y quiero repetirlo una y otra vez, ¿no? Dios nos ha puesto en una posición de victoria y no tenemos por qué tener temor. ¿Okay? El casco de la salvación que habla la palabra de Dios aquí en Efesios, ¿no? No es porque vamos a continuamente estar recibiendo a Jesús. Hemos recibido a Jesús y somos salvos por gracia, pero ese casco de salvación es lo que realmente conocemos nosotros, que es la verdad del Evangelio por la cual hemos sido salvos. Entonces nos paramos firmes y le hacemos frente al enemigo a esos dardos. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 18 al 20. Y si son tan amables, les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Yo sé que están bien cómodos, pero levántense un poquitito. Vamos a leer juntos estos dos versículos, ¿ok? Capítulo 6, versículo 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Y analizando, hermanos, durante la semana estos versículos en particular y toda la epístola también, pues podemos notar de que hay una comparación bastante grande en lo que es la armadura de Dios y la oración, ¿no? Como le mencioné anteriormente, el apóstol Pablo nos pone y nos dice y nos muestra desde el principio, ¿no? del capítulo 1, que dice que por ese mensaje de salvación, del Evangelio, somos salvos por gracia y estamos posicionados con Jesús en las alturas. Amén. Y comparando y viendo ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 18, después de habernos puesto la armadura completa, habla acerca de que empezamos arriba con el Señor y terminamos de rodillas. No, qué importante, porque el apóstol Pablo es un siervo ungido por Dios, y sin embargo veo yo la sencillez y la humildad y la dependencia que él tiene de Dios primeramente y de su iglesia también, ¿no? No es autosuficiente. Entonces, cuando nos referimos a la oración, ¿no? En particular aquí en el versículo 18, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia que ore en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Yo creo que cada elemento de la armadura de Dios, hermanos, empezamos con el cinturón de la verdad, ¿no? Hay que colocarlo orando. Coloquémoslos ese cinturón orando. Coloquémonos, hermanos, la coraza de justicia también orando. Coloquémonos, hermanos, el calzado del evangelio y de la paz también orando. No, el escudo orando. El casco orando. Y luego viene el arma que es defensiva y también ofensiva, que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Todos esos elementos, si no estamos nosotros en una continua oración, de nada nos va a servir hacerle frente al enemigo, hermanos. Podemos salir bien equipados. Yo le preguntaba a mi hija, tengo una hija que es policía, ¿no? Y le preguntaba, porque se me hizo bien interesante eso de la coraza de justicia, ¿no? Y verla todo el equipo que los policías tienen, diferente al soldado, pero similar. Y le preguntaba, ¿qué pasaría si a ella se le olvida el chaleco, ¿no? Que es el vest, ¿no? En inglés, o la coraza, le llamo yo, ¿no? Ella me dice que definitivamente no la dejan trabajar. Le digo, ¿qué pasa con el cinturón, ¿no? El cinto. Ella me dice que tampoco la dejan trabajar en ese momento, porque son elementos indispensables que ella tiene que tener para poder servir a la comunidad. Y aparte que tenga todos los elementos necesarios para poder servir a la comunidad, si ella no pone en práctica o no fue al entrenamiento previo, la enseñanza y todas las cosas que les enseñan, muy difícilmente ella puede desempeñar ese rol con la armadura. Yo comparo esto, ¿no?, con la oración. Hermanos, podemos tener como iglesia una sana doctrina, y la tenemos aquí, gloria a Dios por eso. Podemos involucrarnos sirviendo, hay oportunidades para servir en la iglesia, y yo los motivo que se conecten y que sirvan. Podemos conocer la palabra de Dios desde el principio hasta el final, pero de nada nos va a servir, de nada nos va a servir si no tenemos esa práctica continua de la oración. El apóstol Pablo dice que tenemos, que en el punto A dice, todos los creyentes debemos orar en el Espíritu en todo momento. Esto del Espíritu es bien interesante, ¿no? Porque cualquiera puede pensar, y me recuerdo yo escuchar una conversación de un hermano hace unos años atrás. Me decía, yo oro en el Espíritu porque oro en lenguas, ¿okay? El apóstol Pablo no se refiere en este aspecto acerca de las lenguas angelicales, que son dones espirituales y que tendría que ser otra prédica, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo se refiere en este aspecto, en la sección de ese versículo que dicen que tenemos que orar, que dice el apóstol, oren en el Espíritu en todo momento, no se refiere de que tenemos que hacer cosas un poco extrañas, ¿no? La oración en el Espíritu tiene que ser alineada conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que orar en el Espíritu es orar consciente de lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque cuántas veces yo oro en la casa por los alimentos, ¿no? Y de repente tengo mis hijos que me dicen, papá, ora por la comida nomás, y no ores por la familia, y no ores por el mundo, porque quieren comer, ¿no? Y yo entiendo eso. Y a veces se hace tan mecánico y se hace quizás no tan espiritual. Cumplimos, oro, gracias a Dios, amén, y comemos. Va más allá el orar en Espíritu, ¿no? En el Espíritu, orar en el Espíritu es orar continuamente conforme a la voluntad de Dios y estar consciente de que lo que estamos hablando es algo que realmente es significativo para mí, que es algo espiritual. Acordémonos que somos criaturas espirituales, y aparte de eso somos hijos de Dios, y al principio en el libro de Efesios nos dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿no? En aquel entonces el templo, en el Antiguo Testamento, el templo donde moraba la presencia de Dios era un templo físico, ¿no? Donde llegaban los hermanos, los judíos, etc. En el Nuevo Testamento, para acá, cuando Jesús sube al cielo, la presencia de Dios, funda su iglesia, manda al Espíritu Santo a morar en nosotros, en cada uno de los creyentes, nos podemos dar cuenta de que nosotros somos el templo ahora del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos, y que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, yo creo que no hay justificación de que descuidemos esta parte de la oración, que es tan, pero tan, tan indispensable, hermanos. Yo lo confieso, es aparentemente tendría que ser fácil para un cristiano no orar. Tenía que ser difícil dejar de orar, pero yo lo confieso, ¿no?, de que realmente cuesta bastante. Me he estado levantando temprano en la mañana, he tenido la oportunidad de tener una semana, gracias a Dios que estuve en el servicio la semana pasada, porque realmente vi los ataques del enemigo también, en diferentes áreas, tal vez no para con mi familia, pero en diferentes circunstancias de la vida, y pude ver que me tenía que colocar bien, bien en posición todas esas piezas de la armadura de Dios y no descuidar la oración. Me levantaba por las mañanas y le pedía a Dios, me encanta, estamos en verano, qué precioso, salgamos afuera, hermanos, que nos coman los mosquitos, está bien, ¿no? Pero hay que aprovechar, es un tiempo hermoso. Entonces, contemplando la naturaleza, empezaba a orarle al Señor, ¿no? Y de repente como que me daban ganas de meterme mejor, porque ya sentía hambre, ¿no? Quería desayunar. Pero fíjense, algo bien interesante, dije yo, no, es la carne lo que está, hay una lucha, ¿no? Pero conforme uno va orando y se está conectando con Dios, es bien maravilloso cómo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu es el que lo guía a uno, ¿no? Hay veces no sabemos cómo orar, ¿no? Y es el mismo Espíritu Santo que lo guía a uno a toda verdad. Entonces, he experimentado eso de la oración y hemos venido orando y yo los animo a ustedes, parejas también y no parejas, que oremos continuamente, ¿no? Oremos por nuestras propias necesidades de la iglesia, de la nación y de todos. Pero bueno, continuemos con el versículo aquí, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, con peticiones y ruegos. Aquí me da la idea, nos da la idea el apóstol Pablo de que no nos vamos a limitar en una forma específica en oración, nos está hablando de que tenemos que hacerlo todo el tiempo y definitivamente tiene que ser con peticiones y ruegos, o sea, tenemos que clamarle a Dios con todas nuestras fuerzas, implorarle, rogarle. No solamente orar en momentos oportunos, porque hay que hacerlo todo el tiempo, pero también hay que implorar, hay que clamar con ruegos, ¿no? Con ruegos que realmente lo necesitamos a Dios, que realmente necesitamos su guía y su fortaleza. Desafortunadamente, como cristianos, a veces acudimos a la oración cuando estamos en problemas, ¿no? Yo no le digo que no lo hagamos, hagámoslo en todo tiempo. El apóstol Pablo dice en todo momento, pero lo que dice el versículo acá no nos está diciendo oren cuando estén en necesidad nomás. Es en todo momento. Es triste ver que cuando la iglesia se separa y cuando hay cosas que el enemigo está haciendo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia se vuelca en oración. Es triste ver cuando algún hijo se aparta de los caminos de Dios. Y nos volcamos ante Dios a orar. Es lamentable ver cuando quizás en una crisis en el trabajo donde estamos y ahí empezamos a orar. Yo creo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿no?, de que tenemos que orar en todo momento porque continuamente estamos siendo atacados por el diablo. El enemigo no duerme. El enemigo no duerme las 24 horas, ¿ok? Así que tenemos que nosotros estar firmes, estar siempre preparados, ¿no? Con la coraza, con todas las piezas y por supuesto con la oración. Ahora, el otro punto también que habla, dice, los creyentes debemos orar con vigilancia. Yo creo que es el otro punto, hermano. Creo que nos saltamos si puede volver, varón, por favor. El B, los creyentes deben orar con petición y ruego, lo toqué. Ok, sigue el otro entonces, me equivoqué yo. Gracias, hermano. Los creyentes deben orar con vigilancia. Vigilancia es estar alerta, ¿no? Y perseverancia. No hay duda que el apóstol Pablo sabía, ¿quién es el apóstol Pablo, no? Por lo que podemos ver, un gran siervo de Dios, que recibe revelación de parte de Jesucristo y no de hombres, ¿no? Un hombre que subió al cielo, ¿no?, que pudo experimentar cosas que no hemos experimentado nosotros, pero también un hombre de carne y huesos también. Un hombre con dependencia, un hombre que estaba consciente de la necesidad de orar y no hay duda que por eso él plasmó estas palabras acá, donde tenemos que mantenernos alerta y perseverar en la oración. No es fácil, y creo que no era fácil para el apóstol Pablo, de la situación como él se encontraba, orar, pero no hay duda que era alguien que perseveraba en oración continuamente. Y otra cosa es estar alerta, ¿no? Estar vigilante, dice la versión de la Reina Valera, ¿no?, en la Biblia. Estar vigilantes. Algo que se me venía a la mente cuando estudiaba eso también, ¿no? En mi país, en El Salvador, en aquellos años, mi padre y los vecinos de la colonia contrataron a un vigilante, ¿no? Y el vigilante era alguien que cuidaba la casa, vigilaba, ¿no?, la colonia, perdón. Entonces, era bien interesante que cuando nosotros llegábamos un poco noche a la casa, podíamos ver a este señor de pie, dando vuelta por cada pasaje y vigilando, ¿no? De lo contrario, si este hombre se dormía, los ladrones podían hacer de las suyas. Y entonces lo teníamos que despedir y teníamos que contratar a alguien más, ¿no? Pero Dios nos dice a nosotros acá de que tenemos que nosotros, así como ese vigilante, tenemos que estar nosotros alerta, hermanos. Es tan fácil distraernos, es tan fácil ocuparnos de otras cosas. Y mencioné el punto este de estar conectado dentro del cuerpo de Cristo. Nos podemos involucrar tanto en las actividades de Dios que descuidamos nosotros lo que es estar alerta espiritualmente. Así que es bien importante, hermanos, es bien importante mantenerse alerta y perseverar en la oración. Me encanta el hecho de que el apóstol Pablo aquí dice de que tenemos que orar por los santos. ¿Quiénes son los santos, no? Uno puede decir, wow, ¿quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los redimidos por la sangre de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo invitaba a la iglesia de los Efesios y a las diferentes iglesias donde se leía esa epístola a que intercedieran unos por otros. Tenemos que entender que esta es una guerra espiritual, que no podemos tener esta lucha espiritual solos. Sería una suicida hacerlo solo. Por eso es que no hay cristianos solitarios. No pueden haber cristianos solos. No puedo entender la idea de que algunos hermanos deciden mejor quedarse en la casa y ver la prédica en el internet. Sé que nos están escuchando, hermanos, en el internet, y por diferentes motivos están escuchando este mensaje, y que Dios los bendiga donde esté también, y que el Espíritu Santo los llene. Pero tenemos que entender de que tenemos que estar conscientes continuamente de esa necesidad de interceder por nuestros hermanos. Es vital. Yo conozco una hermana aquí dentro de la congregación norteamericana, es una ancianita, que a pesar de sus necesidades personales que ella tiene, padece de cáncer, y es increíble cómo Dios la usa a esta hermana. Tuve la oportunidad con mi esposa de conocerla en una reunión que tuvimos y como que hubo una conexión bien linda con la hermana. A mí me gusta hablar con ancianos, me gusta hablar con personas que tienen experiencia, no solamente en las cosas seculares, sino en las espirituales, por supuesto, ¿no? Y platicando con ella, la empezamos a conocer y se ve llena del Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo, ¿okay? Se le ve el rostro de paz y de gozo. Y cuando íbamos platicando, nos menciona de que está sufriendo de cáncer de hace varios años atrás. Me toca el corazón porque digo yo, wow, yo tengo una situación, no es nada a lo que yo, bueno, en ese momento estaba pasando algo, y eso no es nada a lo que esta hermana está pasando. Sin embargo, me está dando palabra de Dios. Y me atreví a pedirle a la hermana que orara por nosotros, ¿no? Especialmente por mi hijo Iván. Y ella, bien linda, no necesitó anotar el nombre de mi hijo, sino que me dijo, yo oro por Iván, me dijo. Y voy a seguir orando cada noche. Entonces, lo interesante de todo esto es de que le pregunto a ella, ¿cuál es tu rol en la iglesia, no? ¿Qué es lo que tú haces? Aparte que sirve el cafecito ahí a los ancianos también. Ella se para en un hallway, ustedes la pueden ver. Si venga una señora sentada por ahí en el pasillo a este lado, anda con su bastón. Y lo que ella hace es sentarse ahí todos los domingos, hermanos. Desde el primer servicio ya a las 8 hasta este último, orando por cada alma que entra por la iglesia. Me tocó mucho porque cuántas veces yo entro a la iglesia corriendo, ¿no? Porque vengo tarde o por cualquier motivo. Y qué lindo es saber de que hay una guerrera espiritual en oración que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Tenemos que ser esos guerreros espirituales que vamos a tener que estar intercediendo por nuestros hermanos. Oremos por la familia sanguínea, por supuesto. Creo que como esposo, nuestro primer ministerio es la esposa, los hijos, Pero también dice el apóstol Pablo, tenemos que orar por los santos. Gloria a Dios por esta iglesia, porque hay oración en la mañana aquí también. Aquí en el mismo edificio se busca, se pregunta, hay un cuarto especial de oración. Entonces es lamentable de que no se llene ese lugar. Si como cristianos la oración tiene que ser como el aire que respiramos. Entonces cuando algún hermano, el pastor dice, vengan a una tarde de oración o noche, el próximo domingo va a haber eso. Estaba diciendo los pastores en la iglesia de que no necesitan traer absolutamente nada, solamente traigan. Vengan ustedes con el Espíritu Santo en ustedes, ¿no? Para venir a alabar, adorar y clamar a Dios. Es importante, hermano. Yo creo que... Yo no les digo, comenten todos sus problemas desde el altar. No, busquemos hermanos espirituales dentro de la congregación, hermanos. No tenemos que pelear esta batalla solos. La oración es indispensable para poderle hacer frente a las artimañas del diablo. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que estar en esa unidad. Una de las cosas que el enemigo hace es la desunión del hogar, de la iglesia. Él no quiere que nosotros sigamos siendo instrumentos de Dios. Hay mucha necesidad afuera. Me tocó mucho cuando el pastor Pablo dijo que él le duele el corazón ver sillas vacías. Yo creo que nos debe de doler a nosotros también, ¿no? De profetizar, proclamar, llevar ese mensaje de salvación allá afuera, ¿no? Orar por el perdido, orar por el necesitado. Y por supuesto, el apóstol Pablo se refiere aquí a la iglesia. Hermanos, los pastores necesitamos de nuestras oraciones. Los líderes que están a cargo de las iglesias universales, de la iglesia de Cristo, necesitan de nuestras oraciones al Padre. Yo creo que entre más conocimiento de Dios, yo creo que esta epístola, sin duda, desde el capítulo 1 hasta donde se termina, nos ha dado una enseñanza teológica, práctica de lo que es el cristianismo. Creo que es suficiente. Yo sé que la Biblia es hermosa en todos los libros. Es más que suficiente como para que podamos comprender de que el propósito de Dios, del apóstol Pablo, ¿no? De Dios por medio del apóstol Pablo, es de que entre más conocimiento de Dios tenemos, va a haber más dependencia de Dios. Eso significa que vamos a orar, ¿no? Y yo sé que batallamos, creo que la mayoría, pero por eso Dios nos está hablando ahora, esta mañana, ¿no? Que gracias al Señor, y cada vez que nosotros proclamamos las verdades y dónde estamos posicionados, podemos comprender de que podemos llegar a ese nivel. El apóstol Pablo también dice, si puedes pasar al otro punto, hermano. Amén. En el versículo 19, casi terminamos, hermano, ya casi se van a celebrar, ¿ok? Dice, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Es bien interesante ver al apóstol Pablo, ¿no? Yo cuando alguien me dice, ¿qué quieres que ores? Yo inmediatamente pongo todas las necesidades sabidas y por haber que tengo, ¿no? El apóstol Pablo está preso en cadenas, quizás siendo torturado. Está en una casa alquilada en Roma, pero está preso. No está como un embajador de un país. Es recibido. Él hace la comparación. El embajador en cadenas. Qué tremendo, ¿no? Pero vemos que aquí el apóstol Pablo no se limita únicamente. Bueno, en ningún momento dice el varón, oren para que estas cadenas sean. Oren para que pueda salir de esta prisión. Oren para que pueda seguir proclamando el Evangelio a los pueblos y camine y ande libre. Al contrario, ¿no? Que aparte de su situación en la que se encuentra real, el apóstol Pablo les exhorta a los hermanos de Efesios de que oren por él para que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, se mueva en cada palabra que él habla a las personas que lo rodean. Amén. Donde Dios nos ha posicionado, donde estamos, no importa dónde nos encontramos, en el trabajo, en cualquier lugar, hermanos, Oremos mutuamente, pidámosle a Dios que nos ponga esa palabra. Y no importa la circunstancia, puede ser salud, conflicto en los hogares, no sé. Clamar siempre de que el Espíritu Santo nos llene cada momento para poder proclamar las verdades del Evangelio, como lo dijo aquí el apóstol Pablo. Hermanos, qué lindo es el Señor, porque nos habla de una manera tan clara y nos recuerda lo importante y lo vital que es la oración. Para casi terminar, voy a poner el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Jesús, 100% hombre y 100% Dios, dependió de la oración 100%. Nosotros no somos Jesús, nosotros somos sus hijos. Somos seres humanos que no tenemos el cuerpo glorificado hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero si Jesucristo, siendo Dios y 100% hombre, oró, si Jesucristo, antes de tomar la decisión de elegir a los apóstoles, ayunó, oró toda la noche para tomar la decisión. Estoy hablando de Jesús, hombre. Dependencia total en oración al Padre. Oró y luego pudo tomar la decisión de escoger a sus apóstoles. Si Jesucristo, en el momento que estaba en la cruz del Calvario, viene el enemigo con esos ataques. No hagas lo que vas a hacer, no vale la pena. Jesús se puso a clamarle y a implorarle a Dios. Y dice la palabra de Dios que le salieron el sudor como gotas de sangre. O sea, no hay duda que estaba rogándole, suplicándole a su Padre que le ayudara a soportar esa prueba. Si Jesús lo hizo, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros aún más intensamente. Amén. El deseo es de que como iglesia se distinga la iglesia New Hope, en general, en inglés y en español, como una iglesia llena de la Biblia, llena de palabra de Dios, pero también una iglesia de oración. De oración continua, permanente, perseverando, aunque sí nos toque que levantarnos quizás un poquito más temprano o irnos a la cama un poquito más noche, no importa, entre la semana es en todo momento la oración. Hermano, gracias por este tiempo y bueno, vamos a terminar orando. Yo creo que va a pasar la hermana a tocar la última canción para que nos podamos despedir. Pero vamos a poner en práctica, ¿no?, lo que es la oración también. Amén. Así que le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y que también bendiga el picnic de esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, porque sabemos lo indispensable que es la oración para nosotros los cristianos. Tiene que fluir de una manera natural, Jehová Dios, como el aire que respiramos. Padre, ayúdanos y perdónanos, Señor, si hemos fallado en esa área. Pero tú nos hablas claramente y específicamente que así como lo hizo Jesús, así como en el libro de los Salmos, una y otra vez escuchamos al salmista orando continuamente en diferentes situaciones, pon tanto el querer como el hacer en nosotros, Señor, que es algo vital. La armadura de Dios junto con la oración. Padre, te pido bendición para cada uno de mis hermanos y sus familias. Te pido también por aquellos hermanos que no pudieron venir por cualquier circunstancia, Jehová Dios. Te pido que tú los bendigas a donde estén y que pongas el sentir en nosotros como iglesias a clamar y orar e interceder y vigilar por aquellos que el enemigo los está agobiando. Padre, llévanos con tu amor y que esta semana sea una semana donde te busquemos más y más y más y más y más en oración. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.